¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Comienzo citando un veredicto que dice así: tras analizar la totalidad de las pruebas examinadas en el juicio, el tribunal concluye que Aslin Aden, Piner Shon y Saadun Brahyum son culpables. Por el conjunto de delitos se impone la pena de muerte a Aslin Aden, Piner Shon y Saadun Brahyum como castigo final. ¿De qué se trata esto? De que estos ciudadanos, es decir, dos británicos, Aden Aslin y Shon Piner, y el marroquí Saadun Brahyum, acusados de participar en los combates en Donbass del lado ucraniano como mercenarios, fueron condenados este jueves a pena de muerte por el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk. Y evidentemente que ha habido reacciones. Una de ellas, por ejemplo, que es la que quiero citar, es la de Liz Truss, quien es la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Ella escribió en su cuenta de Twitter: condeno totalmente la sentencia de Aden Aslin y Shon Piner en manos de proxies rusos en el este de Ucrania. Son prisioneros de guerra. Este es un juicio falso sin absolutamente ninguna legitimidad. Mis pensamientos están con la familia. Seguimos haciendo todo lo posible para apoyarlos. Ese tuit lo escribió este jueves y este día viernes escribió otro tuit en el que dice: hablé con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, para discutir los esfuerzos para asegurar la liberación de los prisioneros de guerra en poder de los representantes rusos. El juicio en su contra es una violación flagrante de la Convención de Ginebra. El Reino Unido continúa respaldando a Ucrania contra la bárbara invasión de Putin. Me detengo aquí mismo porque quiero presentar a quien está hoy con nosotros, el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Juan, para empezar, quisiera que nos aclares, ¿no? Porque aquí la ministra de Relaciones Exteriores británica dice que no se trata de prisioneros de guerra y dice que este juicio es una violación a la Convención de Ginebra por no ser prisioneros de guerra. Quisiera que nos aclararas el concepto de prisioneros de guerra y si efectivamente estos dos mercenarios que están participando en un conflicto de un país del que ellos no son ciudadanos ni tampoco pertenecen a las fuerzas oficiales de Ucrania, si está contemplado, digamos, la figura de que no son prisioneros de guerra en sus condiciones.
Vamos a ver, esta mujer, que además es una histérica, está acorde con su primer ministro de Truss, dice cosas que entiendo que es propaganda. No creo que ya encima sea tan ignorante como para no saber, no conocer el protocolo 1 de la Convención de Ginebra, ¿no? Un mercenario es una persona que está motivada para participar en un conflicto bélico por decisión propia, como beneficio privado. No es nacional ni residente del Estado en el que se han producido los hechos, es decir, en el que le ha estado combatiendo. Tampoco ha sido enviado por un Estado en una misión oficial y no es miembro de las Fuerzas Armadas de ese Estado en cuyo territorio se han realizado esos hechos. Por tanto, es un mercenario. Pero vamos, es que es tan indudable que basta leer. Creo que está en el artículo 1 o en el artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1949. No hay que buscar mucho. Aquella convención, además, que trataba como combatientes ilegales a los espías, los mercenarios y los francotiradores. Los francotiradores, sabes que ha habido un más y un menos porque se impuso el tema de que un francotirador podía ser miembro de las Fuerzas Armadas del país, etcétera, etcétera. Pero también sabemos cómo han ido francotiradores extranjeros, en plan mercenarios, a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, no ha lugar a ese argumento. Tampoco da lugar al argumento, es decir, son combatientes ilegales, no pueden ser prisioneros de guerra. Ya lo especifica claramente la Convención de Ginebra. Pero además, no solo la Convención de Ginebra, es que hay resoluciones de Naciones Unidas sobre estos temas. Por ejemplo, hay una de 1961, en el marco de la crisis del Congo, cuando el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 161, que exigía que todos los extranjeros, militares o paramilitares, mercenarios, salieran del país inmediatamente. O la 163, en la cual se establece la expulsión de mercenarios por fuerzas de la ONU. Es decir, hay que echarlos, porque no son combatientes legales, son ilegales. También la resolución, la 239 de 1967, en el cual se establece que un ataque por mercenarios se puede interpretar como intervención extranjera. Es decir, la ministra británica debía entender que si esos combatientes ilegales, que ella quiere hacer legales, significaría la intervención directa del Reino Unido, de la Gran Bretaña, en el conflicto en Ucrania. Es decir, sería parte beligerante. Por tanto, desde a partir de ese momento, es tanto como una declaración de guerra. ¿Que esta mujer no sabe lo que dice? Pues simplemente hace propaganda. Hay otra resolución, la 405 de 1977, en la cual se exhorta a la comunidad internacional a tomar medidas para impedir el reclutamiento, entrenamiento, transporte o cualquier actividad relacionada con mercenarios en su territorio. Esto le afectaría al gobierno de Kiev, que es la quien está permitiendo eso. Y quizás hay más, pero quizás la más importante sea la aprobada en 1989, la Convención de Naciones Unidas, Comisión Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Finalización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios. Esta convención es muy importante porque solo ha sido ratificada por 46 países. Pero entre esos 46 países que la ratifican está precisamente Ucrania. Casualmente, no está ratificada por el Reino Unido, no está ratificada por la Federación de Rusia, pero sí por Ucrania. Y ahí se establece claramente, claramente, que cometerá un delito en un conflicto, por lo tanto, un crimen de guerra, toda persona que intente cometer uno de los delitos previstos en la presente convención o sea cómplice. ¿Y qué dice la convención? Pues que cometerá delito toda persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios según la definición del artículo 1 de la Convención de Ginebra. O, a los efectos de la presente convención, cometerá delito todo mercenario según la definición del artículo 1 de la Convención que participe directamente en hostilidades o en un acto concertado de violencia según sea el caso. Este es el artículo 3. Por lo tanto, dentro del derecho internacional, estos señores que han sido juzgados y condenados son combatientes ilegales, mercenarios, no prisioneros de guerra. Podría haber una discusión jurídica de mayor rango porque la República Popular de Donetsk no está reconocida por el Reino Unido como un Estado. Y entonces ahí podría decir, no, es que quien la ha condenado no es un Estado. Pero evidentemente lo que hay es una maniobra jurídica para intentar que de alguna forma aquellos países que quieren defender a sus mercenarios en Ucrania o en Donbass tengan que tratar directamente con las autoridades de la República de Donetsk o de Lugansk.
Justamente,
cual,
Juan, a eso quería
claro.
apuntar, ¿no? Porque ahora se abre una caja de los truenos, se podría decir, ¿no? Porque evidentemente, si ellos no reconocen a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, donde han sido condenados, entonces no pueden hablar con nadie, no van a hablar con Moscú porque no fueron
claro,
condenados
claro.
en Rusia.
En
entonces,
en el momento que intenten hablar con las autoridades de Donetsk o de Lugansk, de alguna forma, de facto, están reconociendo a las repúblicas. Claro, eso no lo quieren hacer. Por lo tanto, ¿qué les queda? Les queda escudarse en que, como no reconocen las autoridades y como no son combatientes ilegales, sino prisioneros de guerra, pues se escudan en eso. Pero claro, eso tiene muy poco fundamento. Quiere salvar la vida de estos señores, tendrá que hablar con las autoridades de Donetsk. Y evidentemente esto es una trampa puesta, y además muy inteligentemente, porque esta gente perfectamente podrían haber sido juzgadas en un tribunal ruso. Y entonces, entre Estado reconocido, pues efectivamente habría la oportunidad de hablar y de intentar solucionar el tema de otra forma. Claro, no se ha hecho así, no se ha hecho así inteligentemente. Si usted quiere salvar la vida de estas personas, ustedes tendrán que hablar con las autoridades de Donetsk. Pero claro, hablar con las autoridades de Donetsk significa reconocer a las autoridades de Donetsk. Y reconocerla es tanto como reconocer al gobierno de Donetsk y, por lo tanto, a la República. Y eso es lo que no quieren hacer. Y bueno, pues esto va a dar lugar a muchas disquisiciones jurídicas y mucho tweets, que es donde esta gente hace la política, etcétera, etcétera. Yo creo, y esto es una opinión personal, posiblemente las autoridades de las repúblicas populares intentarán sacar un beneficio político de esto. Es decir, realmente los pueden condenar perfectamente a 20 años y no hace falta ejecutarlos. Pero, es decir, la República de Donetsk tiene que pensar qué solución le dan, y una de las posibles soluciones es que consideren que tienen que dar un escarmiento al resto de los mercenarios que están combatiendo en Ucrania. Entonces puede que efectivamente lleven adelante la sentencia. Pero también es verdad que, bueno, pueden utilizarlo, condenándolos a 20 años de cárcel, por ejemplo, y utilizar para sacar un rédito político. A que eso, ahora entraremos en una fase que va a dar mucho que hablar y esto no creo que vaya a ser una cosa inmediata. Pero lo que sí es cierto es que ningún país occidental, y menos las potencias anglosajonas, tienen el más mínimo, a la mínima altura moral, justificación moral, para condenar una sentencia de ese tipo. Y menos, por ejemplo, los Estados Unidos, que es uno de los países donde en los últimos 30 años han ejecutado a cerca de 2.000 personas. Hombre, está bien, pongo la pena de muerte. Otros muchos países que a lo largo del mundo pues tienen en su código penal, tienen la pena de muerte como una posible sentencia para casos muy graves. Y hombre, en caso de guerra, este es un caso muy grave. Son señores que por dinero o cualquier otro tipo de beneficio privado han ido a luchar en un conflicto extranjero. Además, reclutados por un gobierno, que es el de Kiev, como te comentaba antes.
Que es un llamado abierto, además, ¿no, Juan?
Claro, es un llamado abierto. Es que está estipulado en el artículo 2, 3 de la Convención Internacional que comentábamos antes, que entró en vigor en 1990.
Que además hay que tener en cuenta, Juan, en este caso concreto de los británicos, de los mercenarios británicos, que la propia Liz Truss animó a que ciudadanos británicos fueran al conflicto este, ¿no?, a Ucrania.
Claro, 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 claro. Pero fíjate, la misma convención dice que cada Estado parte, en este caso la República Popular de Donetsk, aunque no lo reconozca el Reino Unido, pero es un Estado hasta el punto que efectivamente establece, es un Estado de derecho porque establece tribunales, adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto a los delitos previstos en los artículos anteriores que comentaba de la convención. Es que conforme a su código jurídico interno. Todo esto realmente no es más que, bueno, pues el intento de justificar que ahora se encuentran con algo que tenían que haber previsto, y supongo que lo tenían previsto, que iban a caer prisioneros mercenarios de estos, con lo cual sabían perfectamente el futuro que les esperaba. Y además que fue avisado por el propio presidente Putin en unas declaraciones. Los mercenarios serán tratados como combatientes ilegales, pero en Ucrania y en cualquier parte del mundo. Es que está, todo esto recuerda a la película de Casablanca, ¿no? Que encuentran una colilla, oh, aquí han fumado, claro, lo vamos a ver. Pero si te lo están diciendo, si está en el derecho internacional humanitario, está en la Convención de Ginebra, hay resoluciones de Naciones Unidas, ustedes saben perfectamente lo que es un mercenario. Y ustedes se han mandado mercenarios. Es más, hay precedentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos han tenido hasta 600 presos en Guantánamo, en un limbo legal, sin acusación y ilegalmente, sin reconocimiento de ningún tipo de derecho, porque no eran para los Estados Unidos de América, no eran prisioneros de guerra conforme a la Convención de Ginebra. ¿Por qué? Pues porque efectivamente los habían pillado en alguna zona, por ejemplo, era un afgano que estaba combatiendo en Irak. Entonces, claro, es decir, con la Convención de Ginebra en la mano, dice, este señor es un mercenario. ¿Por qué vino usted a ir a combatir? Por dinero. Pues ya está. Es usted afgano y viene aquí por dinero, mercenario. Y los han mantenido en Guantánamo años y años, hasta 20 años, sin juicio y sin acusación concreta ni nada. O sea, aquí, ¿quién viene a dar lecciones de nada? Con lo cual, no, yo creo que, bueno, vamos a ver ahora un tira y afloja político, en el cual cada parte va a intentar sacar algún rédito, ¿no? Yo imagino que las repúblicas populares van a intentar sacar el rédito de que por narices tengan que hablar con ellas como autoridad de un Estado, aunque no lo reconozcan. Y eso es un valor político muy importante. Y las autoridades británicas pues tienen un problema, porque claro, queda muy mal ante su propia opinión pública que este gobierno sea capaz de defender a unos combatientes a los que se les ha permitido ir allí, espoleados por ese mismo gobierno. A ver cómo lo van a justificar. ¿Qué van a decir? No, que son prisioneros de guerra. ¿Pero qué pasa? ¿Que estamos en guerra entonces? Claro, es decir, es que hay una contradicción ahí. El Reino Unido y la Gran Bretaña están en guerra en Ucrania contra la Federación de Rusia y la República del Donbass. ¿Sí o no? No, son combatientes ilegales. Sí, eso cambia las cosas. Pero entonces, usted dice, vale, pues estos señores serán prisioneros de la guerra entonces. Pero entonces hay una guerra por medio con países de la OTAN. Ya tenemos un problema muy gordo. Así que bueno, esto va a dar juego en los próximos días, porque además es que hay muchos más mercenarios hechos prisioneros. Y a ver cómo justifica Kiev también todo esto. Porque con respecto a esa convención que ha firmado y ratificado, el gobierno de Kiev está cometiendo un delito y, por lo tanto, en tiempo de guerra, son crímenes de guerra. ¿Cómo justifica?
Juan, hizo unas declaraciones también en esta semana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, él dijo, si un país o un grupo de países es incapaz de tomar decisiones soberanas, ya es una colonia hasta cierto punto, y una colonia no tiene perspectiva histórica, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en una lucha geopolítica tan dura. ¿Describe esto la posición de Europa, por ejemplo?
Sí, perfectamente, pero es más, es que yo le quitaría las palabras del presidente Putin, le quitaría lo hasta cierto punto. No, un Estado o es soberano o no lo es. Eso de medio soberano o medio embarazado no existe. Es decir, el momento que tú hay actuaciones que no puedes tomar libremente de acuerdo con tu propio pueblo, ya no eres soberano. Y cuando no eres soberano, pues al final esa parte de la soberanía que no tienes, la tienes cedida a otro Estado, al derecho internacional. Por lo tanto, ese otro Estado es quien es realmente quien está mandando sobre ti, es quien realmente tiene la soberanía y tú no eres más que una colonia, un protectorado, un territorio ocupado, desde el punto de vista de la geopolítica, pues que podríamos establecer varias figuras, pero todas son en el mismo sentido. Es decir, o el Estado es soberano o no lo es. Y la Unión Europea no es un Estado soberano porque no puede tomar acciones de forma independiente sin contar con lo que digan en Bruselas o, que es peor, con lo que digan en Washington. Entonces, en ese sentido, si no es soberano, ¿qué es? ¿Un protectorado, un territorio ocupado o una colonia? Elijan ustedes la expresión que más les guste. Es así. Más política. No, estamos viendo desde hace años en una lucha geopolítica feroz, pues si no eres capaz de decidir por ti mismo y tomar tus decisiones porque las toman en Bruselas o porque las toman en Washington, que cada uno se haga sus cuentas. Pero eso es lo que hay. Y esto ha pasado siempre en los bloques geopolíticos. Lo hemos vivido en la época de la Guerra Fría y se vivió con los imperios a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esto ha sido siempre así porque es que es una regla de la geopolítica, es una ley geopolítica. Entonces, la soberanía de los estados es, digamos, la pieza fundamental para tener una política internacional propia, para hacer algo en el mundo. Si no, pues bueno, eres un vasallo, que es lo que son muchos países occidentales ahora mismo, auténticos vasallos.
Muchas gracias, Juan.
Bueno, pues nada, hasta luego, adiós.